también está presente en esta mesa de trabajo, disponiéndose a ser entrevistado, ¿no? Y estamos hablando de Pablo Servi, integrante de una empresa familiar frutícola de exportación de peras y manzanas. En el 2021 fue candidato a diputado nacional y electo, integra el bloque Evolución Ciudadana y es candidato hoy a gobernador por Juntos por el Cambio. Gracias por venir, Pablo.
Buen día, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia.
Cuando hablamos de Juntos por el Cambio, ¿sería sin el PRO o con parte del PRO? ¿Cómo se puede explicar eso?
Juntos por el Cambio Neuquén.
Claro.
Estamos, sí, con la coalición cívica, la Unión Cívica Radical y del PRO, también referentes del PRO. De hecho, Jorge Taylor, quien es candidato a vicegobernador, y la segunda candidata a diputada, que es Carolina Rambó, son del PRO, y así también tenemos varios candidatos en el interior a intendentes que integran este partido. Así que nosotros somos Juntos por el Cambio en Neuquén hoy, y eso lo ha ratificado de alguna manera también la justicia.
Sí, uno se pregunta por qué no UCR, ¿no? Porque, digamos, en Neuquén la UCR ha recuperado espacios en relación a las otras fuerzas que confluyen en Juntos por el Cambio. Y, digamos, podría haber estado representado todo el sector por la Unión Cívica Radical.
Sí, sí, es la verdad que venimos con un proceso de recuperación del partido, de la Unión Cívica Radical en Neuquén, pero entendemos que esto es más amplio y a nivel nacional se viene trabajando en la alianza esta, que es Juntos por el Cambio, y entendemos que hay que replicarla acá en la región. De hecho, yo fui electo por Juntos por el Cambio y actualmente soy integro el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, donde este miércoles estarán iniciando las sesiones ordinarias. Así que, por supuesto que la Unión Cívica Radical queremos ser protagonistas, de hecho se está dando una discusión muy fuerte a nivel nacional, y acá a nivel provincial ser protagonistas y no por ahí como ha sido en el gobierno anterior, de 2015 al 2019, donde la Unión Cívica Radical fue una alianza para llegar al gobierno, pero después no se transformó en una coalición a la hora de gobernar. Claro. Y eso es lo que hoy se está discutiendo, y también en Neuquén con el posicionamiento, hoy estamos llevando adelante la candidatura a gobernador por parte de mía, que representa a la Unión Cívica Radical y con referentes importantes del partido dentro del armado.
Uno piensa que el proceso político que se está dando de cara a estas elecciones del próximo 16 de abril es un proceso, por un lado, de dispersión, pero también de figuras que están detrás, parecen estar más detrás de los cargos que de los proyectos. ¿Cuál es el proyecto de Pablo Servi?
Yo lo vengo planteando hace tiempo, de hecho lo planteé en un libro, una visión de un Neuquén posible que creo, y creo que la idea es que hay que transformar la provincia, una provincia que tiene grandes oportunidades hoy a partir de Vaca Muerta, pero que están siendo de alguna manera desperdiciadas, porque se termina consumiendo el presupuesto provincial en gasto, en sostener al Estado, inclusive teniendo que endeudarse todos los años para poder sostener la estructura del Estado, y sin la posibilidad de desarrollar la infraestructura necesaria, sin la posibilidad de desarrollar otras actividades, no solamente esta diversificación que hablo de actividades, sino también hacia el interior, ¿no? Uno ve las diferencias que hay. El otro día hablaba de que uno pareciera que hubiera ciudadanos de primera y de segunda en Neuquén, ¿no? Porque los que están ligados a la confluencia, ligados a la actividad hidrocarburífera, en los centros urbanos, tienen una serie de oportunidades, pero en las localidades más alejadas del interior, con falta de infraestructura, con falta del sistema de salud no funciona, el sistema educativo con serios problemas, parece que hay una gran asimetría de oportunidades entre los neuquinos. Y creo que lo que hay que hacer es, justamente, los recursos son de todos los neuquinos y generar oportunidades para que, de alguna manera, se produzca esta diversificación, aparezcan nuevas actividades, sobre todo hacia el interior, claro, que hay una gran dependencia del empleo público, de los subsidios, sí, que eso también les termina cortando la libertad a los jóvenes, sobre todo, que son los que hoy plantean más fuertemente este tema, ¿no?
Justamente, uno se plantea, digamos, en la lista de Juntos por el Cambio, ahí al frente hay dos empresarios, digamos, exitosos. Taylor es un empresario de la zona sur, de San Martín de los Andes, y vos de acá, de la capital, y Neuquén es una provincia muy desigual, en eso tal vez coincidamos, ¿no? Donde hay gente que tiene ingresos muy bajos o depende del Estado. ¿Cuál es el proyecto para sacar a ese 30-40% de la población que está por debajo de la pobreza, que no haga el gobierno actual?
Es, como bien decías, Jorge Taylor viene de la actividad privada también, toda su vida lo desarrolló la función, fue diputado provincial en un periodo, pero toda su vida gestionando, Y el otro día estuvimos visitando el regimiento de montaña en Cobunco, ¿no? Nos decía el jefe cómo las fuerzas de seguridad o las fuerzas de defensa, digamos, se han tenido que acostumbrar a hacer mucho con poco, ¿no? Uh-huh. Y lo que hablábamos con Jorge decíamos es que en la provincia se hace poco con muchos recursos. Creo que si uno ve de hace 15 años ahora, casi uh-huh. se ha cuadruplicado el presupuesto que recibe en dólares la provincia de Neuquén, y así todo no alcanza para sostener la estructura de Estado. Y como bien decías, tenemos un 37% de neuquinos pobres y casi un 5% de indigentes en el eje Neuquén-Plotier. Uh-huh. Entonces creo que ahí es donde está con una gestión eficiente de los recursos, uh-huh. se puede aprovechar para generar estas condiciones, básicamente bajar la carga fiscal, generar infraestructura. Y el tema de infraestructura es uno de los problemas serios que tiene nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo hacia el interior, cuando alguien quiere desarrollar algo hacia el interior. La conectividad, uh-huh. muchas veces uno va en localidades como Zapala, que es una localidad grande, de gran cantidad de habitantes, tiene un serio problema de disponibilidad de internet o disponibilidad de ancho de banda. Entonces, si uno quiere desarrollar, estamos en la era del conocimiento, donde uh-huh. muchas o gran cantidad de las cosas pasan por la tecnología, y también, como lo planteo en el libro, creo que hoy la economía del conocimiento, que Neuquén pueda entrar en la cuarta revolución industrial, sería una alternativa a partir de Vaca Muerta, primero generando tecnología para lo que hace al desarrollo de Vaca Muerta, pero también uh-huh. En la medida que uno genera un ecosistema o un ámbito para que se pueda desarrollar este tipo de cosas. Para eso hay que trabajar en la educación, hay que trabajar en generar condiciones, en el tema fiscal, la carga fiscal, que muchas veces también termina ahogando a aquellos que quieren emprender. A partir de ahí se puede desarrollar este tipo de actividades, y teniendo conectividad alguien desde Zapala podría estar trabajando en cualquier parte del mundo, o desde adentro de la zona franca, por ejemplo, o San Martín de los Andes, otra localidad. Pero también, básicamente, lo que se necesita es una gestión eficiente de uh-huh. los recursos, gastar menos de lo que entra y de alguna manera destinar. Está el fondo anticíclico que se creó, que hoy está recibiendo dinero, pero entiendo que hay que hacer una administración eficiente, como hacía Peche en la ciudad de Neuquén, ¿no? Donde claro. tenía casi más del 30% del presupuesto disponible para generar infraestructura, y eso lo vemos hoy en la ciudad, donde tenemos el Paseo de la Costa, se han hecho avenidas, se ha hecho el derivador de tránsito por el ingreso norte de la ciudad, que han mejorado mucho la infraestructura y la conectividad de la ciudad. Creo que esta gestión eficiente habría que trasladarla a toda la provincia, ¿no?
Sí, justamente uno se pregunta, ustedes desde Juntos por el Cambio han fustigado o fustigan permanentemente al populismo, ¿no? Así, entre comillas, el populismo. ¿Qué es no ser populista políticamente? En la Argentina y en Neuquén, porque enfrente hay dos proyectos populistas. Uno es el del Frente de Todos y otro es el del MPN, ¿no?
Sí, estaría el Frente de Todos y las dos versiones del MPN que están hoy.
Las dos versiones.
La realidad es, populismo es básicamente esto, cubrir con subsidios, en vez de generar actividad privada que realmente pueda generar trabajo, pueda generar empleo, pueda generar desarrollo en las localidades, se termina recurriendo al subsidio y a la dádiva, al comprar voluntades para mantener, sostenerse en el poder, que es lo que estamos viendo hoy. Cómo están funcionando el aparato del MPN en época de elecciones es impresionante, ¿no? Cómo se vuelcan recursos, cómo se utiliza el Estado para ganar las elecciones. Y se termina desincentivando o perdiendo la cultura del trabajo, ¿no? Uno va a localidades del interior donde directamente en muchos casos viven del Estado, ¿no? Los que no son empleados municipales son empleados de las empresas públicas o de la provincia, y si no, están del subsidio. Pero eso hace también que terminan dependiendo del político de turno o del puntero de turno, que nos ha pasado, por ejemplo, ir a si alguien viene a una reunión con nosotros, después que sea castigado o la persona, si está vinculada directamente, o un familiar que esté vinculado al municipio. Entonces, realmente eso coarta la libertad. Y creo que lo que tenemos que buscar es la alternativa de generar justamente la libertad económica que también nos daría la provincia, donde hoy decíamos que Neuquén recibe una gran cantidad de recursos, pero así todo necesita partidas nacionales o tiene que endeudarse para llegar a fin de año. Entonces vemos que tiene que ponerse el gobernador de rodillas del gobierno nacional para poder pedir los recursos que nos faltan a las provincias, a la provincia, perdón. Ahora, si realmente tuviéramos las cuentas en orden, tuviéramos una independencia económica, uno puede plantarse de otra manera frente al gobierno nacional y, por ejemplo, hoy nos están pagando mucho menos de lo que corresponde por los recursos que produce Neuquén, porque el petróleo a nivel internacional está cerca de $100 y a Neuquén nos están pagando $54 el barril, y el gas se está importando de Bolivia, el más barato, a $8 o $9, y acá la cuenca neuquina nos están pagando $3.50. Entonces todo ese diferencial de precio, también son menos recursos que entran a los neuquinos por regalías, menos recursos que entran por impuestos, que también se podrían destinar, administrados eficientemente, a disminuir la pobreza, al acceso a la vivienda de muchos neuquinos, que es un serio problema, sobre todo los jóvenes hoy plantean como un problema. Nuestra generación, todavía uno trabajando o ahorrando podía llegar a tener su casa, pero hoy la mayoría de los jóvenes lo ven como algo imposible acceder a la vivienda propia, ¿no? Entonces creo que todas estas cuestiones que hacen o es retomar la senda de un Neuquén que tuvimos, que supimos que era progresista, que tenía capacidad de crecer y de proyectar a futuro, ¿no?
¿Y qué se hace en la UCR con los dirigentes partidarios que se van con los populistas, como por ejemplo Peláez?
Y eso es, el partido ya tiene 130 años de historia, así que en eso tiene una carta orgánica que prevé este tipo de cuestiones, y si no también están los tribunales de conducta, pero básicamente ya la carta orgánica prevé que aquellos, que hacer en estos temas, ¿no? De estos casos.
Sos diputado nacional de Juntos por el Cambio y sos radical. ¿Estás de acuerdo filosóficamente con la moratoria previsional o estás en contra? Digo, porque Juntos por el Cambio está resistiendo el voto a este proyecto de ley, que es importante para mucha gente, 800.000 personas se habla.
Sí, es un tema y una discusión que no solamente se va a dar ahora, sino se va a ir dando en la medida que en la Argentina cerca del 40% de la economía sea informal, ¿no? Entonces, a la hora de aquellos que no han hecho aportes, a la hora de querer jubilarse, va a ser un problema cada vez más recurrente. Entiendo que hay que buscarle una solución a esto, porque hay algunos que les faltan años de aportes para llegar, pero también hubo un compromiso nuestro en el 2021 de no aumentar la carga fiscal a las empresas. Yo creo que lo que hay que lograr es justamente aumentar la base imponible, ese 40% que está informal, que de alguna manera acomodando, si todos pagan un poco menos, se mantendría la recaudación o se podría sostener la actividad. Yo creo que el gran desafío es cómo hacemos para que ese 40% que hoy está fuera del sistema o que no paga impuestos comience a hacerlo, y ahí creo que sería otro esquema donde se puede sostener estos temas o buscarle soluciones. Hay alternativas que se han planteado desde Juntos por el Cambio y entendemos que hay que buscarle una salida a este tema, pero creo que tampoco debe caer en la grieta, ¿no? Como caen estas cosas, o hoy en una agenda donde en la Cámara de Diputados que está de alguna manera condicionada por el pedido de juicio político a la Corte, que está limitando desde que se comenzó a ver chisporrotazos por la justicia, no se ha podido sesionar, ¿no? Las extraordinarias que están convocadas durante el verano, no hubo sesión, va a haber una mañana solamente, una extraordinaria, y ya a partir del miércoles comienza el periodo ordinario. Así que entiendo que hay que buscarle una solución y una discusión que realmente se le busque la solución a estos temas y no se meta en la grieta o en estos problemas que como está hoy teñido por la discusión de la Corte Suprema.
Marcela.
El 16 de abril, bueno, todos los candidatos tienen las mismas posibilidades, ¿no? Yo tengo por ahí una inquietud, saber si vos coincidís con algunos pensamientos, como por ejemplo algún pensamiento de Mauricio Macri o de Patricia Bullrich, que podrías plasmar acá en nuestra provincia, cuando Macri dice, por ejemplo, basta de universidades, de hecho el PRO está bloqueando la construcción de ocho universidades en la República Argentina, no de esta manera no apuntalando la educación, o como dice Patricia Bullrich, si yo llego a ser presidenta, la Argentina sale con el ahorro de todos, de todos los argentinos, insinuando como que va a clavar un corralito. ¿Vos te diferencias de eso o pensás exactamente igual? Te lo pregunto porque quiero saber si sos gobernador, qué va a pasar con mi provincia.
Está claro, ¿no? Está, la pregunta es importante, aclarar estos temas. Yo pertenezco a la Unión Cívica Radical y dentro del radicalismo a Evolución, que justamente si hay algo que se caracteriza es por la defensa de la universidad pública, ¿no? Tenemos en el bloque a Emiliano Jacobiti, que es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, a Dania Tabela, que ha sido secretaria de vinculación en el gobierno de Cambiemos, en el último gobierno, y realmente tenemos una apuesta a la universidad pública de calidad y a retomar esto que hizo grande a la Argentina, ¿no? La posibilidad de ascensión social. Creo que igual lo que sí hay que dar una discusión de qué universidad se necesita, uh-huh, y de qué es lo que necesita el medio, de alguna manera, ¿no? Para vincular con al desarrollo del país, las universidades provean las personas formadas para que realmente podamos desarrollar el país. Esto debería ser en un proyecto que creo que sí es algo que no tenemos ni en la provincia ni en el país, y creo que eso es una de las discusiones que habría que dar y que excede a un solo partido político también en Neuquén, de hacia dónde queremos ir. Se nos vienen desafíos muy grandes con esto de Vaca Muerta, con el desarrollo. Los números asustan realmente, ¿no? La provincia de Neuquén recibe casi la misma cantidad de inversiones que la provincia de Buenos Aires, siendo que Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes y nosotros tenemos 750.000. Entonces, realmente se nos viene una crisis de crecimiento importante, que si no está bien manejada, está bien que uno dice, yo prefiero una crisis de crecimiento, no una de achique, pero sí, claro, que también sabemos lo que implica esto, ¿no? Problemas sociales graves, falta de vivienda, falta de infraestructura, y creo que eso es lo que tenemos que prepararnos para desarrollar. Pero ahí también tiene que estar la educación, no solamente la educación primaria y secundaria, que es un problema hoy también que se está viviendo. El otro día me comentaban de una empresa que va a abrir una sucursal y llamó para tomar personal, y el requisito era secundario completo, y de los que se presentaron no habían terminado, así que ahora tienen que replantear, uh-huh, la forma de hacer el llamado y ver de qué forma también se puede ayudar a que terminen o de alguna manera completen los estudios para poder hacerlo. Y así también, en el desarrollo que se plantea Neuquén, o que planteó Neuquén, la educación es clave, y la educación universitaria también, porque necesitamos que los neuquinos seamos parte del desarrollo y que los mejores trabajos los tomen los neuquinos, porque eso hace el desarrollo, que estemos preparados. Y además que para lo que decía, de diversificar la matriz, para inclusive desarrollar Vaca Muerta, que va a ser la gran fuente de ingreso que tiene nuestra provincia, hay que tener una preparación, y ahí es donde tiene que estar el diálogo entre las universidades, las escuelas, las actividades económicas, el Estado, para ver cómo nos preparamos para este desarrollo.
Sí, yo en realidad te lo preguntaba justamente por eso, porque estas declaraciones un poco asustan, ¿viste? El otro día que lo escuchábamos a Lombardi, dice, no, si llegamos a ser gobierno, cierro Telam, cierro todas las radios nacionales, son 2.400, pero usted va a dejar 2.400 trabajadores en la calle, y sí, porque hay que achicar el Estado. En realidad, yo digo, ese no sé si ese pensamiento es el que edifica, ¿no? A esta altura de la vida en nuestra sociedad. Y bueno, y no me contestaste lo de Patricia Bullrich, vos como empresario, ¿no? Si realmente la República Argentina sale con todos nuestros ahorros adelante.
Yo creo que lo que sí hay que tener en cuenta es que los números de nuestro país no cierran, ¿no? Estamos endeudándonos para salir adelante. Yo creo que nuestro país tiene una gran oportunidad, y es lo
pero,
que decía.
Pero se reconoce la deuda que dejó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional.
Hubo un cambio de deuda, ¿no? Lo que había una deuda con Venezuela que tenía una tasa de dos dígitos, se cambió la tasa para básicamente lo que se tomó del Fondo Monetario fue pagar deuda existente, y en realidad lo del Fondo Monetario es alrededor de un 14% de la deuda total que tiene Argentina. Seguramente venimos con un país que no crece o no genera empleo hace 12 años, que no se genera empleo privado, que no puede salir de esta dinámica. También hubo entre medio una sequía que es parecido a lo que se va a vivir ahora, ¿no? Ahora también estamos con una sequía importante que va a disminuir la cantidad de ingresos. De hecho, el Fondo Monetario va a cambiar las metas propuestas porque sí, entiende que realmente el país está en una situación compleja, y creo que es, y esto que hablaba, hay que dar una discusión de cómo se sale de esto, que vaya más allá de la grieta esta que se está generando, porque tendríamos que ponernos de acuerdo en cuestiones básicas de acá a 10, 15 años hacia dónde ir, como pasó por ejemplo con el gasoducto, que se había licitado, no se hizo, ahora sí se va a hacer, y hay que darle continuidad, que el gobierno que venga siga con políticas que den de alguna manera previsibilidad y posibilidad de desarrollarse. En este caso pongo como ejemplo la actividad hidrocarburífera, pero debería ser a nivel país que tenemos que dar esta discusión, porque la realidad que creo que estos como decías, hay que hacer un Estado que sea eficiente, ¿no? Que cumpla los, el rol que tiene que cumplir, que tenga los servicios que tiene que tener, pero con una administración eficiente de los recursos, que creo que de esa manera se puede llegar a gastar menos de lo que ingresa y dejar de tener que recurrir al endeudamiento, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y empezar a salir de este pozo en que estamos hace muchos años en nuestro país.
Pareciera que estar en contra de la grieta, ¿no? como se dice de manera popular, no garpa dentro de Juntos por el Cambio, porque Rodríguez Larreta, que es uno de los presidenciables más importantes que tienen ustedes, dijo que había que terminar con la grieta y a los dos días se desdijo. Ahora dice que con el Frente de Todos no podría alcanzar ningún acuerdo. ¿Qué pensás vos de eso?
Yo creo que hay, dentro de los dos espacios están los extremos, ¿no? Entonces, creo que hay un espacio del kirchnerismo que es difícil poder dialogar, ¿no? Porque también si se construyen acuerdos que después tiene que haber de las dos partes, ¿no? Acuerdos que se respeten. Y hoy está muy difícil, y esto, como decía, en la agenda del Congreso pasa a ser la agenda de la vicepresidenta y la agenda con la justicia, ¿no? Estamos parados desde diciembre por haber querido modificar la composición del Consejo de la Magistratura, que ya trabó las sesiones, y ahora con el tema del juicio a la Corte también de vuelta vuelve a complicarlo. Entonces, si no nos ponemos a discutir los problemas reales que tienen o que tenemos los argentinos, que hoy básicamente cuando uno recorre la inflación es uno de los principales o el principal problema que plantean, la seguridad, que es un flagelo que también trae, cuando hay problemas económicos comienza a haber otro tipo de problemas también. Creo que si no nos ponemos a discutir realmente, inclusive en el caso mío, estando en el Congreso, veo que se terminan tratando justamente porque no hay acuerdo temas que no tengan tantas rapideces o que se puedan llegar a votar.
¿Cuál es la figura, perdóname que te interrumpa, que de Juntos por el Cambio desde la UCR podría protagonizar ese diálogo que le falta a la Argentina? Que vos te referencies porque pensás que puede ser una persona apta para ese diálogo. ¿Quién es?
Yo creo que hay varios.
Patricia Bullrich, más.
En el caso del espacio en el que pertenezco está Martín Lustó, creo que es alguien que pueda generar, pero hay que encontrarle la salida a este país y a lo que venimos viviendo, porque ya llevamos, como digo, 12 años que no crece el empleo privado, han crecido los subsidios y han crecido el empleo estatal, pero no crece el trabajo privado, a pesar de que nuestro país crece, la tasa vegetativa sigue habiendo cada vez más nacimientos y sigue creciendo nuestro país. Creo que hay que buscarle la salida. Y también acá en Neuquén creo que también deberíamos tener un cambio del paradigma que venimos, y por eso estamos planteando una opción que sea transformadora para la provincia y que genere...
¿No es Figueroa el cambio que necesitamos?
Figueroa es más de lo mismo, ¿no? De hecho, si va a la sesión el miércoles se va a sentar en una banca del MPN, ¿no? O sea, no deja de ser, y él sigue siendo el MPN. Entonces hoy lo que estamos enfrentando nosotros es, como decía, las versiones populistas, el por un lado el Frente de Todos y después las dos versiones del MPN, que básicamente no plantean cambiar nada, sino que es una interna del partido que no se pudo dar por dentro. Es lo que quieren, es cambiar el liderazgo dentro del MPN y no cambiar la realidad de los neuquinos.
Nos quedamos sin tiempo. Yo quería preguntarte, eventualmente, de ganar las elecciones, ¿cómo imaginás tu relación con los gremios, ¿no? Tanto ATE como ATEN, por ejemplo.
Yo creo que de diálogo, de buscar entendimiento. Yo vengo de la actividad privada y fui presidente de CAFI, la Cámara de Fruticultores Integrados, donde negociábamos salarios para cerca de 40.000 personas con tres gremios. Casi la mitad de los empleados públicos que tiene la provincia de Neuquén. Y durante los tres años que estuve no tuvimos conflicto, logramos llegar a acuerdos, a entendimientos, por supuesto, planteando cada uno sus alternativas. Y sobre todo, comenzando inclusive con el gremio de rurales, a trabajar en algunas cuestiones que hagan a la mejora de la calidad, la incorporación de la mujer en el trabajo rural. Ahora hace poco se logró lo que habíamos empezado, que era traer plataformas para disminuir el esfuerzo físico y que la mujer también pudiera ser parte del trabajo rural y aportar a la economía del hogar, entendiendo que sobre todo hoy en Chañar, Añelo, la zona donde mayormente producimos, los hombres muchas veces se van a trabajar al petróleo, ¿no? Entonces, uh-huh. Dar una alternativa o una forma de solucionar la falta de, uh-huh. de personal, pero también dar oportunidades, y fuimos trabajando en ese sentido. Así que en eso yo creo, en el diálogo, por supuesto que también dentro del marco legal y respetando uh-huh. la ley, y creo que también debería o tiene que haber un sindicalismo, y creo que está apareciendo, que se pueda dialogar cómo buscar mejorar la calidad de trabajo, la calidad de vida del trabajador, cómo mejorar también lo que ofrece con capacitación, cómo mejorar con mejor preparación lo que ofrece el trabajador a la hora de ir a su lugar de trabajo, entendiendo que entre todos tenemos que generar el desarrollo, ¿no?
Claro.
Esto, la salida de la provincia, de una empresa o del país, no se hace sin trabajadores, ¿no? Creo que claro. es básicamente también es parte y cómo se puede llevar adelante. Entonces, creo que en el caso del empleo público hay que revalorizar al empleado público, mejorar las condiciones, generar los sistemas para hacer mejor, también disminuirle la burocracia, entender que el empleado, o todos estamos, los que estamos en una función pública, estamos al servicio del contribuyente, y ver cómo disminuir la burocracia, disminuir el tiempo que llevan los trámites, mejorar el trato también, una mejor ambiente de trabajo, mejora el trato con el contribuyente. Así que creo que ese es el desafío y se puede lograr, porque generalmente se parece que es un enfrentamiento, el gremio está de un lado, del otro lado la patronal o quien le toca tomar decisiones, y creo que el diálogo y la búsqueda del bien común, y entendiendo, habiendo confianza y que todos buscamos lo mejor para la provincia, creo que se puede llegar a entendimiento.
Pablo Servi, gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia.
Vasco, vamos a la música y enseguida volvemos.
Bueno, un poquito vale. Nada más. Dale. Bueno, seguramente lo vamos a invitar o contactar de sí, acá sí. al 16. Todavía no tenemos mucho tiempo. Gracias, Pablo. Un minutito para las 9.
Claro,
vamos
noticias de Buenos Aires.
Las noticias de Buenos Aires.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. 9 un minuto.